Bienvenidos a un nuevo mini episodio del podcast. Hoy les tengo dos temas, que hoy no tengo noticias de tech y todo. Claramente sí hay un montón, pero no quiero aburrirlos tipo todo el tiempo con noticias y convertirme en un noticiero, ¿no? Entonces, cada tanto voy a ir variando un poco, ¿no? Hoy tengo como dos aprendizajes o dos mensajes importantes que me parecen interesantes para todos los UXers, slash pro designer, persona que trabaja en UX, así seas, no sé, researcher, líder incluso, ¿no? No tienes que ser la persona que ejecuta específicamente las tareas. Yo creo que son temas que son bastante lindos, digamos, ¿no? O sea, son polémicos y se afrontan mal, ojo, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo puedo explicar. El primer tema es el famoso... Vieron que siempre se tiende a pensar... Esto viene por una charla de Jared Poole que vi por ahí, por cierto. Pero siempre se tiende a pensar de que el camino de una carrera profesional de cualquier, no importa si es UX, cualquier persona de una carrera, es, comienzas como contribuidor individual, ¿no? Y después eventualmente llegas a manager, y después eventualmente, no sé, llegarás al senior management, y después, no sé, a gerente, lo que sea, o, ¿no? Como que es como muy vertical todo. Y siempre, incluso yo he explicado de esto, ¿no? Como que en el podcast he charlado incluso muchísimas veces con personas de Checo, cómo se llega al liderazgo Checo, cómo identifica una persona que está hecha para liderazgo, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que siempre ha existido este otro camino, que es el camino de la especialización, que no está bien definido por nadie, ¿no? Es un tema. Y, ojo, de aquí no es que va a salir la definición, pero va a salir como cierto norte para que sigan, ¿no? Si son ustedes contribuidores individuales, van a salir con un norte, y si son líderes, van a decir, ah, quizás por aquí puedo hacer que de mi equipo, la persona que quiere ser especializada, se quiere especializar y que no quiere ser líder, poder llevarlo o llevarla hacia algún camino en concreto, ¿no? Entonces, primero que todo, vamos a definir varias cosas. Un contribuidor individual es, vamos por UX, ahora sí nos metemos en UX, ¿no? Un contribuidor individual es una persona que es UX designer, pro designer, UX researcher, por ejemplo, content designer. Va a sonar feo, pero no lo es. Pero si haces la pirámide típica de la organización, comienzas desde CEO y vas bajando, eres la última línea, ¿no? La base de esa pirámide. Algunas empresas son más verticales, o sea, esa pirámide es mucho más marcada. Otras es menos vertical, así que esa pirámide es mucho menos marcada. Y otras pirámides tienen muchos más niveles de los que quizás nombremos en este momento. Por otro lado, una persona que cuando digo que se especializa, es una persona que no quiere convertirse en líder, no le interesa, pero claramente quiere tener algún tipo de carrera. Entonces, esa es la persona que se quiere especializar. Y otra aclaración súper importante, los famosos career paths o caminos a evolucionar la carrera, no sé cómo decirlo en español, no tienen una lista de checklist, ¿okay? Es súper importante. Lo que tiene, o esta es mi forma de pensar, son observables, ¿ok? Ciertas características y ciertas acciones que son observables y que son directamente opuestas, o sea, esa cosa observable se puede describir de cierta manera de forma opuesta con otro tipo de observable, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que, por decir algo, una persona que es muy buena exponiendo sus ideas, un observable es nada que explica algo y que las personas de forma muy sencilla y breve y las personas lo entienden fácilmente. Y una persona que explica mal las cosas o que no es muy buena presentando sus ideas, el observable es al contrario, ¿no? Presentas las ideas de manera desordenada, no logras llevar tu mensaje, las personas quedan con dudas y se generan un montón de problemas, ¿no? A eso me refiero con observables. Y digo observables porque es la única manera que yo he encontrado de definir algo que es tan abstracto como habilidades blandas, ¿no? Y pasarlo a algo que se pueda entender entre dos personas. No es algo que está tipo escrito en piedra, pero por lo menos se puede discutir ciertos parámetros. Tipo, ok, con eso te refieres a esto. Ta. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo puede crecer la carrera de una persona que no quiere ser líder? Para mí, y después de la charla que vi de Jared, que estoy 90% de acuerdo, la cosa va por acá. Primero que todo, una persona, no importa si quiere ser líder o no, va a comenzar, ¿no? Como esa base de pirámide que habíamos charlado. Eres un contribuidor individual, o en inglés, un individual contributor, y eso básicamente es IC, literal, ya, se acabó. Con el tiempo, tu impacto va a ir, tu trabajo va a ir generando más impacto. Creo que esto ya lo he hablado en otros episodios. Primero te impactas a ti mismo, tu trabajo, que sea más eficiente, que mi archivo de firma esté ordenado, que mis archivos de research estén todos armaditos y completos y en un solo lugar, etc. Después vas impactando tu equipo directo, ¿no? Que la gente pueda acceder a mis archivos, que pueda consultar esas cosas, que después me consulta a mí, etc. Después impactas a equipos un poquito más hacia afuera. Todavía no nos hemos dividido a líder o a contribuidor individual especializado. Significa que ahora los equipos que están a tu alrededor pueden trabajar contigo o tú los puedes ayudar a hacer cosas que de otra manera les hubiese costado más esfuerzo o hubiesen tardado más, ¿no? Y tú también los vas a buscar, ¿no? Porque quizás ya te diste cuenta, como UX designer, que claramente puedes ayudar a legales, por ejemplo, ¿no? Ok. Y llega un punto donde tienes que dividirte. Bueno, ¿me sigo especializando o me vuelvo líder? Ahora, si nos queremos especializar, aquí es donde viene la carnita, ¿no? Tipo, ajá, Chris, ¿a dónde vas con todo esto? O sea, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ese señor Jared tiene algo muy interesante. Él explica que la persona que se quiere especializar tiene que acumular varias cosas. Tiene que acumular conocimiento del producto, o sea, como histórico, ¿no? Saber qué se hizo antes y por qué y para qué y qué pasó. De esa manera se convierte en una persona que la gente le puede consultar, ¿no? Porque tiene como mucha inteligencia. Tiene que tener, no es carisma, reputación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es una persona que si bien no quiere pasar a líder ni nada de esto, la verdad que lo que hace lo hace muy bien y suele traer buenos resultados. Que en el caso de UX no significa que hagamos un diseño y que funcione 100%, sino que es muy acertado acertada con lo que quiere hacer y sabe para qué y por qué y sabe qué es lo más eficiente. Tiene pruebas de lo que está haciendo, tipo, o sea, yo sé por qué proponerte pruebas de usuario, por ejemplo, o un A/B test o cualquier otra cosa, o simplemente saltar cualquier etapa, ¿no? Entonces, es una persona que tiene mucho histórico, tiene mucha reputación, y con esos dos factores puede comenzar a acumular como estrellitas en el hombro, ¿ok? Y esas estrellitas en el hombro le van a generar influencia. Sígueme aquí porque esto está buenísimo. Cuando el tipo lo dijo, todo me hizo clic. De hecho, lo escuché una vez y fue como que básicamente unió palabras que ya existían en mi cerebro. Esa persona va a comenzar a generar influencia. El líder también, pero, o sea, la persona que se fue por el liderazgo también, pero lo va a acumular de una forma diferente, con un objetivo diferente. Tiene que hacer que su equipo, por ejemplo, no se bloquee. Es como otra historia, no nos vamos a meter ahí. La persona que quiere ser contribuidor individual especializado, quiere hacerse experto, ¿no? Técnico, digamos. En la parte de desarrolladores sería como el famoso tech leader, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Va generando influencia. Y comienza a repetirse el ciclo que yo les conté antes. De, bueno, primero me impacto a mí, después mi equipo interno y así voy, ¿no? Esa persona va acumulando influencia, pero en este caso, claramente, ya impactó al equipo, o sea, el segundo anillo de equipos, o como quieran llamarlo, o los equipos que están a los lados. Y ahora lo que va a comenzar a suceder con respecto, comienza a aumentar esa influencia, es que va a poder comenzar a impactar a más tiempo. ¿Ok? Vamos a ver si se entiende eso. O sea, ya no solamente impacto a mi equipo, a mí y a los otros equipos para dentro de, no sé, este Q, sino que ahora yo impacto hacia mucho más tiempo en adelante, o sea, hacia el siguiente Q o hacia mucho más adelante. ¿Por qué? Porque ya comienzas a tener un rol que si bien no eres team leader, eres una persona estratégica que tiene conocimiento, o sea, histórico de producto, pero también conocimiento técnico como para ser consultado para decisiones estratégicas. Y ahí me mató el tipo porque tiene completamente razón. Yo las personas que son tipo muy conocedoras de la parte técnica de UX, tienen esa capacidad. Tipo, es una persona que cuando estás hablando del objetivo de compañía para el año, ya te sabe identificar todas las dificultades y te mapea rápidamente los problemas que se pueden conseguir y va y le toca la puerta al director sin ningún tipo de problema porque tiene la reputación para tocar la puerta y tiene conocimiento para tocar la puerta. Entonces, esa es la ruta del contribuidor individual o la persona que dice, yo no quiero ser team leader. Primero que todo, hay un dato muy importante. Uno, me interesa mi carrera y la quiero evolucionar porque es súper válido decir, mira, Chris, yo estoy cómodo de UX designer, no me rompan los huevos, aquí me quedo. Pero si es una persona que quiere como que seguir avanzando en los escalones de la carrera y no quieres irte por team leader, este es el camino. Entonces, el problema, lo que el, digamos, ahora el nuevo gap que tengo en mi cerebro, no es que lo tengo porque lo tengo, o sea, lo tengo relleno, pero no quiero decírselos porque por ahí no, la idea todavía no está tan concreta, así que me lo guardo. Pero el gap que me guardo en este momento es el cómo sentarte y decirle a tu manager, che, bueno, yo no quiero ser team leader, yo quiero irme por este camino y plantear esa ruta. Entonces ustedes me dirán, no, pero eso es tarea de mi manager y de la empresa que me armó un plan de carrera. Pues no, o sea, ese en el ideal sí, pero en realidad lo que terminó sucediendo es que ustedes son los responsables en exigir por su carrera y plantear una ruta que tenga como esa, o sea, que tenga el interés de la empresa y el interés de ustedes ahí mezcladito para que las cosas puedan ser viables. Entonces, básicamente, si ustedes quieren ser personas, no quieren ser team leaders, pero quieren especializarse a nivel técnico en UX, en producto, no importa, tienen que comenzar a acumular suficiente conocimiento de producto, de producto en general, de producto también en el que trabajan y del rubro, y también tienen que comenzar a acumular como bagaje, como historial, tipo yo, esta persona es muy buena en dos puntos, ahí, eso, ese dos puntos ahí es lo que les va a usar a ustedes especialistas. Y cuando digo especialistas a nivel técnico, no se aten una herramienta porque se están matando. El día que salga una herramienta diferente, mejor, que haga algo parecido, se les acabó la carrera. Háganse expertos en algo, en lo que se llama en el mundo del contenido evergreen, tipo contenido que nunca se muere. Metodologías, algo estratégico, algo que es medio abstracto, pero que no está toda una herramienta. Puede ser, por ejemplo, ser expertos en temas de growth, de siendo UX designer. Entonces, bueno, mira, esta es la persona que es de UX design, pero sabe de growth y entiende todos los detalles, lo que significa eso y las dificultades. Y aparte me puede ayudar con el lado de diseño y entender a los usuarios, etc. Este es este especialista. Y por ahí se van, ¿no? Entonces, trate de identificar eso, ¿no? Que ese dos puntos, ¿qué viene después de ahí? Bueno, ese era el primer tema. Y el segundo tema, que aquí voy a tomar un poquito más tiempo normal, porque mi episodio supuestamente son 15 minutos, pero cada tanto me porto mal. El segundo tema es que veo que muchos diseñadores, y esto lo he hablado con muchos amigos, muchos UX designers tenemos el problema de que queremos optimizar cosas que aún no han salido. Estoy casi seguro que ya he hablado de esto, pero es que me desespera. Entonces quiero hablarlo de nuevo. Y quizás hay alguien nuevo que no ha escuchado esto y le sirve. Este es el problema que tenemos los UX designers. Hacemos un diseño, o sea, ya hicimos investigación, etc. Hacemos un diseño y decimos, ok, este es el diseño. Y van y lo prueban. Van y lo prueban y dicen, ok, mejoras, lo mejoramos. Y ahora van y presentan seguramente de algún lado a sus PMs, a un equipo más grande de UXers, a otro equipo completo, no importa. Le presentan a alguien. Aquí está, este es el diseño. Y hicimos todas estas pruebas. Estos fueron las iteraciones, estos son los hallazgos. Y salió esto. Y ahora comienza un proceso que yo en mi cabeza lo llamo el proceso de pérdida de tiempo más horrible del planeta Tierra. Que es que hay muchas personas que con mucha buena intención quieren decir su feedback, pero terminan generando rediscusiones que ya sucedieron y que no se van a resolver hasta que ese producto salga a la calle. Quizás no sale al 100%, quizás sale en un A-B test, ¿okay? Sale a un porcentaje de las personas que usan el producto. Pero hay preguntas o dudas o incluso cosas que lo alertan a uno que no se van a poder resolver nunca hasta que salga a la calle. Punto. Entonces, es muy importante que nosotros como UX designer, content, product, no importa lo que el título que tengan, que trabajen en UX, líderes incluso, los líderes son clave para esto porque son personas que tienen la reputación para decir paren con esto, paren con la rueda y vamos para adelante. Es muy importante que no comiencen a optimizar cosas que no han salido a la calle. Yo en estos días lo hablé con personas con las que trabajo y se cagaron de risa, pero es así, no podemos comenzar a decir, bueno, ya que hicimos pruebas con usuario y mejoramos esto, ay, mira, y si hacemos esto y le quitamos este, no sé, le quitamos este, suponte que sea un formulario, le quitamos este input porque por ahí lo podemos pedir después. Súper buena idea, anótala, no lo voy a hacer. No comencemos a optimizar cosas que no salen de la calle. Es una pérdida de tiempo, porque entonces incluso ahora te pierdes el input, el insight al revés. Suponte que hagamos ese cambio, salimos a la calle, no sabemos si ahora eso que acabamos de hacer era, o sea, lo que quitamos, digamos, haberlo dejado hubiese sido mejor. Entonces lo que genera es un retrabajo. Si era algo importante, entonces ahora tienes que hacer un A/B test con el diseño original porque hiciste, tomaste este feedback y quitaste el input porque te pareció que era mucho más optimizable. Y ahora tienes que hacer un A/B test para lo que era originalmente el diseño después del prueba de usuario. Entonces es básicamente eso. No optimicemos cosas que no han salido a la calle. Las únicas, o sea, claramente, si ustedes hicieron un diseño y se lo presentan a alguien y se detectó un problema técnico, se detectó que hay un problema, por ejemplo, que suele pasar mucho, está buenísimo la experiencia, 10 puntos, bueno, pasa que ahora tenemos un desarrollador menos, así que no llegamos si hacemos todo eso. ¿Qué podemos cortar? Bueno, buenísimo, eso es otra historia. Pero no comencemos a optimizar cosas que no han salido a la calle. Es desesperante, pero yo creo que sí es importante que si están recibiendo feedback, que hace que ustedes, por ejemplo, hagan los famosos dos pasos para atrás para ver la foto más grande, tomen en cuenta, o sea, con mucha empatía, en serio, tomen en cuenta ese feedback, lo anoten. Es más, anótenlo en un lugar que es público para que no se sienta como que lo estás anotando en la hoja de las cosas que no se hacen. Y plantéenlo eventualmente, ¿no? Incluso les diría, anótenlo. Y cuando el feature o el producto que hayan lanzado pasó el tiempo, ya recogió métricas, que eso, ese tiempo va a depender de la cantidad de usuarios activos, revisiten esas preguntas y esas ideas. Ay, ¿qué pasaría si quitamos este input? Ay, ¿qué pasaría si cambiamos este color? Ay, ¿qué pasaría si este icono? Todas esas cosas es como gracias, 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 pero no va a parar el proyecto por esto. Avanzamos y eventualmente está allí. Está incluso buenísimo hasta como nuevo material para seguir optimizando esto, pero ahora sí con datos, ¿no? Así que, nada, esas eran como las dos reflexiones, / aprendizajes, / consejos, no sé cómo llamar todo esto, y espero que les haya gustado mucho, y nos vemos en la próxima.